Exposición homenaje o Carrabouxo. Estrella do Club Infantil de Ponti. Baile, magia, realidad y virtual. Figuras de Playmobil, música, poesía, talleres infantiles, zona gaming e moito máis. Ven a festexalo con nosco. Pontevella, cada día una nueva experiencia.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra, a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Glass Talleres, tu centro en Valdeorras para la reparación o sustitución de lunas en todo tipo de vehículos y maquinaria industrial. Nos encargamos de todos los trámites con la compañía aseguradora sin que tengas que preocuparte de nada. Y en octubre y noviembre, por la reparación o cambio de la luna de tu coche, te regalamos un tratamiento antilluvia. Glass Talleres, carretera de Veiga Muiños o Barco, teléfono 988-32-1600.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead in your mind.
Pues como cada miércoles tenemos que escuchar esta sintonía, que es la que se escucha cuando se está abriendo un gabinete, el gabinete pediátrico de nuestro pediatra de guardia, de nuestro pediatra de confianza, de Martín Nogueira. Martín, buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Martín, hoy vas a tratar un tema, como muy bien ya me anunciabas, un clásico, ¿verdad? Porque claro, comienza el curso y sobre todo ya ahora otoño, cara ahí noviembre, diciembre, empiezan también las fiebres. Y las fiebres a los padres es algo que nos aterra muchas veces. A ver, Martín, la primera ya. ¿Qué es la fiebre? Y bueno, si tenemos que preocuparnos.
Sí, como bien dices, empieza el invierno, empiezan los colegios, empiezan las fiebres y empiezan las preocupaciones en los padres. En realidad, decir que la fiebre no es una enfermedad, sino es un síntoma que se presenta más habitualmente durante los primeros 3 años de la vida, que es cuando los niños, lo dijimos muchas veces, pues tienen menos defensas. Constituye, de hecho, el motivo más frecuente de consulta pediátrica en urgencias y en las clínicas y en los centros de salud. Eso es un estudio que ha hecho la Asociación Española de Pediatría. Y es que cuando el niño pequeño tiene fiebre, bueno, pues parece que saltan las alarmas para los padres. Por eso conviene aclarar ciertos aspectos y pautas para saber qué hacer y qué no hacer y dónde acudir en este fenómeno tan habitual en la infancia. Volver a repetir, no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa. Hay que decir que en la mayoría de las ocasiones nuestro organismo reacciona y se defiende ante el ataque de los gérmenes. ¿Y cómo reacciona? Pues los gérmenes normalmente suelen proliferar más a temperaturas que oscilan los 37, 37 grados y medios. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Bueno, pues nuestro termostato incrementa la temperatura corporal para intentar destruirlos. Algo que vuelve nuestro sistema inmune más eficaz. Entonces, la prioridad, por tanto, si un niño tiene fiebre, es buscar y tratar el problema que lo origina. Que bueno, que habitualmente, pues ya lo sabemos todos, casi siempre son o infecciones virales fundamentalmente o alguna infección bacteriana. En el caso de sospechar de que nuestro hijo tiene fiebre, intentar nunca medirla con la mano, que lo sigue haciendo mucha gente, intentar aquellas, lo que hacían las abuelas, ponerle, darle un beso con los labios en la frente para saber si tenía fiebre, bueno, pues yo creo que es preferentemente es mejor hacerlo. Hoy tenemos muchísimos termómetros y muchas medidas. En realidad muchos médicos recomiendan utilizar, sobre todo en niños pequeños, la temperatura rectal, que suele ser la más exacta y la que más rápida, y que no tenemos que estar molestando mucho al niño. Uh-huh. Y clasificar la fiebre, decir, ¿qué es la fiebre? Bueno, pues vamos a decir, o qué, ¿cuáles son las temperaturas? Decir que medidas en la axila, normalmente entre 36 y 37 grados, se considera una temperatura humana normal, que entre 37 y 37,5 es febrícula, entre 37,5 y 38 ya se habla de febrícula leve a moderada, y más de 38 a 39 fiebre alta, y más de 40 desde luego fiebre muy alta. Uh-huh. Pero es básico transmitir a los padres y adultos en general que la idea, que estos valores no deben obsesionarles, ni tienen que ser vistos como una norma rígida y aplicable a todos los niños. Puede ocurrir que un niño pese presente 38,5 y se encuentre bien, y otro que apenas tenga 37, pues no tiene ni energía ni vitalidad. Por eso a veces es conveniente valorarlo cada caso particular. Y una pregunta que te suelen hacer mucho los padres, y es cuando van a urgencias, que todos vienen diciendo triángulo de evaluación pediátrica normal. Entonces muchas veces te dicen, ¿qué es el triángulo de evaluación pediátrica? Bueno, pues es una forma de saber si nuestro hijo realmente es un problema más serio de la fiebre o es menos serio. Y si tenemos que ir a urgencias, o si tenemos que ir al médico inmediatamente, o podemos esperar. Decir que bueno, pues que si son niños menores de 3 meses, estos siempre tienen que, temperatura que tengan, con que tengan un poco de fiebre, tienen que ir al médico, y los niños entre 3 y 6 meses, a partir de 39, tienen que ir ya al médico. Pero en los demás casos, antes de acudir a urgencias, bueno, pues la Asociación Española de Pediatría habla del triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué es el triángulo de evaluación pediátrica? Bueno, pues tú, el primero, la respiración. Hay que detectar si el niño tiene problemas de lo normal para respirar. Puede servirnos de señal que lo haga más rápido de lo habitual, que las aletas de la nariz se le abran más, que las metan hacia adentro los espacios entre las costillas. Y en los bebés y niños más pequeños, pues se refleja que muchas veces le cuesta, como si se ahogaran cuando están tomando el pecho o el biberón. Otra parte del triángulo, la circulación cutánea. En este caso, bueno, consiste en señales de alarma, una mayor palidez de la piel, que la piel haya adquirido un color azulado, o la aparición de manchas similares a vetas de mármol, o manchitas rojas por el cuerpo. Y el último es el estado general. Debemos fijarnos en el aspecto del niño, en su comportamiento, si está irritable, si llora más, si su interés por lo que rodea es menor, si sigue comiendo con normalidad o ha perdido el apetito. Entonces, en resumen, no preocuparse demasiado con la fiebre, ver esos tres puntos de ese, o esas tres esquinas de ese triángulo, que es la respiración, el color de la piel y el estado general, y eso nos va a orientar a si podemos esperar, si tenemos que dar los antitérmicos, o ya tenemos que acudir a urgencias o a un servicio médico.
Uh-huh. Martín, nos has dicho cómo no tomarla. No tomar la fiebre con la mano, con la palma de la mano, ese beso en la frente. Pero seguro que hay pautas para saber cómo tomar bien la temperatura de un niño, ¿no?
Sí, la temperatura del niño se puede medir en el recto, en el oído, en la boca, en la frente o en la axila. O sea, que tenemos un montón de sitios donde se puede medir. Los termómetros digitales son mucho más fáciles de utilizar. Acordaros que los termómetros de cristal, aquellos antiguos que llevan mercurio, aparte no están recomendados, están prohibidos, porque llevan el mercurio, es un material, un mineral tóxico que puede intoxicar si rompe dentro del ano del niño. Decir que la temperatura rectal es más precisa, está más cerca de la verdadera temperatura interna del cuerpo del niño. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer? Pues para tomar la temperatura rectal, en la punta del termómetro le pones un poco de lubricante, un poco de vaselina, para que no le lastime, para que no se rehace a ponerlo, y introduces de entre 1 y 2 centímetros el termómetro, esperas unos 30 segundos, 40 segundos y te va a dar la temperatura. La temperatura oral, bueno, pues se coloca un termómetro debajo de la lengua, Lo que pasa es que hay que estar 2 o 3 minutos. Con este sistema se proporcionan lecturas fiables, pero claro, es difícil tomar en los niños pequeños, ya que tienen dificultad para mantener la boca cerrada suavemente alrededor del termómetro. Entonces, si, bueno, niños mayores de 4 o 6 años, si son tranquilos, bueno, pues se le puede utilizar. La temperatura de la axila, pues ya sabe todo el mundo, se toma colocando el termómetro en la axila directamente sobre la piel. Veréis que los médicos rara vez utilizamos este método, es menos preciso que los otros, depende de lo que apriete o no, depende si tiene mucha ropa, tiene poca ropa.
Claro.
Pero bueno, si los cuidadores o los padres se sienten incómodos tomando la temperatura en otros sitios, bueno, pues se puede utilizar también. Tenemos la temperatura del oído, que lo que se hace es con un dispositivo digital que mide la radiación infrarroja, el calor del tímpano. Bueno, son bastante fiables en algunos casos, nunca en menores de 3 meses. Hay que usarlo en niños mayores de 6 a 8 meses, que ahí puede darte una temperatura. Es cierto que todo el mundo te dice que varía mucho de un oído a otro, si la toma en un momento, la toma en otra, pero bueno, que haciendo en los críos una media más o menos y ver cómo está el niño, te puede dar más o menos una temperatura fiable. Por último, bueno, los termómetros de la frente, que más o menos como los del oído, bueno, tienen su credibilidad si lo tomas varias veces y no te guías solo por una temperatura que has tomado.
Y Martín, claro, nos has hablado de cómo tomarla, cómo no tomarla, pero hay algo que yo desconocía, que era esas fases de la fiebre, que al parecer también además es bueno saber reconocerlas y lo que significa cada una, ¿no?
Sí, es importantísimo saberlas reconocer. Es decir, la fiebre para muchos padres es un misterio. El saber cuándo le va a subir, cuándo le va a bajar, sobre todo en padres que han tenido niños con convulsiones por fiebre. Entonces, lo normal es que cuando hay fiebre haya un pico a lo largo del día, le demos o no medicación. Estos picos van subiendo y bajando durante todo el día. Si los picos cada vez son más frecuentes, que la infección va en aumento, o los picos al revés, si van disminuyendo, bueno, pues quiere decir que la infección también está bajando. Son 3 fases que hay que reconocer. La primera, que es que como sube la fiebre en el cuerpo, existen una serie de mecanismos. El primero que comenzamos a notar es que el niño se pone pálido, con ojeras cada vez más acentuadas, con las uñas algo moradas. ¿Eso qué quiere decir? Que está llevando el riesgo de sangre desde la piel hasta el centro del cuerpo. Es una forma de no dejar que se pierda el calor en el cuerpo. Claro, ese es el problema, que si le tomamos la temperatura en ese momento o le tocamos solamente, nos puede engañar, porque nos puede dar impresión de que el niño realmente está frío y lo que está haciendo es concentrando todo el calor en el centro del cuerpo. Ahí es cuando pueden aparecer, sobre todo niños que han tenido convulsiones por fiebre, en esos pequeños descuidos es donde puede tener un niño una convulsión. La segunda fase. Bueno, lo segundo que hace el cuerpo es que empieza a producir más calor y eso lo hace temblando. Muchos padres, claro, al ver al niño temblar se preocupan porque saben que le está subiendo la fiebre y por si es una convulsión. Hay que ver la diferencia, que es que en el tembleque típico de la fiebre, bueno, pues el niño hace movimientos finos, el niño está consciente, mientras que en una convulsión son más que nada sacudidas fuertes de brazos y piernas y el niño está inconsciente. Y la última fase, que es que por fin llega a su máximo la fiebre y para empezar a eliminar, que empieza a ponerse roja la piel. ¿Por qué? Porque está llevando el riego de la sangre otra vez regresando hacia el resto del cuerpo. Para eliminar el calor, entonces, ¿qué empieza a pasar? Que empiezas a sudar, es cuando se suda el cuerpo se enfría y cuando empieza a bajar la temperatura. Es más o menos conociendo esas fases, sabes cómo actuar y qué es lo que está pasando en ese momento en el niño.
Como siempre, dando buenos consejos, nuestro pediatra de guardia y de confianza, Martín Nogueira. Bueno, pues después de hablar de la fiebre, vamos a hablar, o cuéntanos, Martín, ¿cómo bajamos la fiebre?
Bueno, decir que todo el mundo conoce los medicamentos. Está claro que no es necesario tratar la fiebre si el niño está bien, simplemente destaparlo un poco, hacer las medidas físicas, pero bueno, ¿qué medicamentos se han de utilizar? Pues todo el mundo conoce el paracetamol, el ibuprofeno. Pues hay en gotas, hay en jarabe, hay en supositorios el paracetamol. Que hay que tener en cuenta que si el niño no está muy afectado, no ganamos nada llegando a los medicamentos, los antitérmicos en realidad te pueden disminuir un grado y medio la temperatura, por eso es la preocupación que muchas veces le das para la fiebre y te dicen es que no la ha bajado prácticamente nada. Bueno, pero es lo normal. Uh-huh. Entonces, que el objetivo no es alcanzar la temperatura corporal normal. Hay que tener cuidado, sobre todo en los niños pequeñitos de 3 meses, de darle medicaciones antitérmicas. Es mejor que lo vea primero el médico. Y el paracetamol, pues todo el mundo sabe que lo puede utilizar cada 4 o 6 horas, el ibuprofeno cada 6 horas. A veces se pueden mezclar entre ellos y ves que niños que han tenido convulsiones por fiebre que no, y le cede mal. Y los remedios físicos, bueno, pues el fundamental, no abrigarlo demasiado, darle un baño, pero no en agua fría, en un agua que tenga 1 o 2 grados menos de la temperatura que tiene el niño. O sea, que el niño tiene 39 grados, pero vamos a bañar en agua templada de 38, que así le vamos a bajar. Lo que podemos hacer es ponerle una temperatura menor de 30 grados porque lo que vamos a producir es soponcio en el niño. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Darle líquidos, pues las gelatinas, incluso hasta le puedes dar un poco helado si no come nada, zumos de frutas naturales, por lo menos tienen hidratos de carbono. Entonces, con eso puedes ayudar a que el niño se sienta mejor y que le empiece a bajar un poco la temperatura y, sobre todo, el estrés de los padres.
Sí, que eso también es importante, bajar el estrés de los padres. Y lo digo como padre estresado que he sido durante mucho tiempo. Martín, para finalizar, ¿cuándo tenemos que acudir a urgencias? ¿Cuándo ya tenemos que decir esto se pone grave?
Bueno, la Asociación Española de Pediatría hace unas recomendaciones que yo creo que todos debíamos seguir. ¿Cuándo hay que ir a urgencias? Pues si la fiebre dura más de 48 o 72 horas. Lo que os decía antes, si tiene de 3 a 6 meses y su temperatura supera los 39 grados, o si tiene 40 grados de temperatura a cualquier edad, si el niño está muy irritable o adormilado, si el niño tiene mal aspecto general o dificultad para respirar, si al niño le aparece una erupción en la piel, y fundamentalmente también todo bebé menor de 3 meses que tenga temperatura tiene que acudir a urgencias el mismo día. Y por el resto, pues eso, saber controlar la fiebre y que no es un enemigo, aunque en realidad es un amigo, pero que bueno, que a veces nos molesta y que tenemos que ayudar al niño para eliminar esas molestias y nada más.
Pues hoy más que nunca hemos tomado buena nota y seguro que también nuestros escuchantes con el tema de la fiebre. Y como siempre decimos, pues tener siempre a mano el teléfono de su pediatra de confianza. Martín Nogueira, muchas gracias y hasta la semana.
Como siempre a vosotros, un abrazo.
Carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas en Vilamartín. Domingo 27 de octubre desde las 8:30 de la mañana. Inscripciones en carreracáncerpáncreas.es. Precios adultos 12 euros, menores de 16 años 6 euros. Participa, es por una buena causa. Promueven Acampan, Aespank, Asociación Española de Gastroenterología. Organiza Acapaval, Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras. Colaboran Concello de Vilamartín y Diputación de Ourense. Patrocinan Iberdrola, Cupa Group, Cafersa y Autoneum. 10 años movidos por la esperanza.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Pontevella está de aniversario. 23 años contigo. Y para celebrarlo, do 11 o 26 de octubre tenemos actividades para todos. Exposición homenaje o Carrabouxo. Estrella do Club Infantil de Ponti. Baile, magia, realidad virtual. Figuras de Playmobil, música, poesía, talleres infantiles, zona gaming y moito más. Ven a festexalo connosco. Pontevella, cada día una nueva experiencia.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio.
instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Se acerca el Día de Todos los Santos y en Floristería Agrival queremos ayudarte a recordar a tus seres queridos que ya no están con nosotros. Un año más, como muestra de agradecimiento a nuestros clientes, Floristería Agrival sorteará dos televisores por compras superiores a 10 euros en Flores para Santos. Puedes hacer tu encargo llamando al 988-310-954 o en nuestra tienda de Miguel de Cervantes 28, Arrúa. Y si no puedes desplazarte al cementerio, nosotros lo haremos por ti.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Pues aquí continuamos en voces de Ourense y tenemos que volver al consistorio, al ayuntamiento, porque hace unas semanas conversábamos con representantes sindicales después de que ya supiéramos, bueno, cuáles iban a ser las fechas en las que los trabajadores del ayuntamiento habían optado por hacer huelga. Sabemos que el próximo 31 es una de esas fechas, pero hoy también es una fecha importante, porque hoy hay una concentración delante de la subdelegación del gobierno. Tenemos comunicación con el representante de los trabajadores por Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ourense, con Manuel Pérez. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Como decíamos, Manuel, hoy también es una cita importante para haceros oír, para haceros ver y sobre todo, bueno, pues para que todo el mundo conozca el porqué estáis protestando y por qué vais a la huelga, ¿no?
Pues exactamente, bueno, nosotros desde la Junta Personal hemos trasladado a todos los compañeros y demás, a la ciudadanía también, de los problemas que estamos teniendo con la Administración, sobre todo con el máximo responsable, que es Gonzalo Jaca. Entonces, está claro que nosotros no trabajamos para vivir del aire, es decir, necesitamos cobrar a final de mes, y es lo que no estamos siendo correspondidos con el máximo responsable del concello. Es decir, nosotros queremos trabajar y queremos cobrar, y eso es lo que ahora mismo, después de aprobar una modificación presupuestaria de casi 5 millones de euros para pagar todas las deudas que tenía los trabajadores en el ayuntamiento, seguimos sin cobrar. Entonces, visto que no hay ninguna manera de que el alcalde cumpla la ley y nos pague lo que nos debe, pues decidimos, entre otras cosas, pues bueno, hacer concentraciones, tomar medidas que perjudiquen el funcionamiento del ayuntamiento, porque aunque no queremos, lo tenemos que trasladar a la ciudadanía. Si alguien no cobra, no puede trabajar a gusto. Y eso es lo que estamos intentando hacer y lo que intentaremos seguir haciendo hasta que cobremos lo que nos deben y esas propuestas que nos están atacando diariamente con una RPT, con bajadas de sueldo, el proceso de estabilización sin hacer, es decir, son temas tan complicados y tan importantes para los trabajadores que no vamos a permitir al alcalde que siga ninguneándonos de esta manera, faltándonos al respeto y aún por encima no pagándonos.
Manuel, corrígeme si me equivoco, pero creo que se había aprobado una modificación de crédito precisamente para el pago de extras y de esos premios de jubilación, pero creo que todavía no ha llegado ese pago, ¿no?
No sé si los 5 millones tiene pensado destinarlos a otra escalera mecánica, porque los trabajadores no cobramos ni horas extras, pluses, ni subida salarial, atrasos uh-huh. del 2023, del 2024. Seguimos acumulando tantos porcientos de subida salarial, porque el gobierno del Estado sí nos los da, pero nuestro gobierno local nuestro máximo alcalde y máximo responsable de personal, pues no nos paga. Entonces, ahora mismo, esos 5 millones eran para pagar varias sentencias. No se dan cuenta de que están haciendo mal las cosas, que el juzgado está diciendo que tienen que pagarle a bomberos, a policías, a guaciles, a gente de cultura, a esa gente, hay que pagarle. Y no podemos estar obviando la realidad. Entonces, ¿para qué son esos 5 millones? La oposición la aprobó al gobierno, esa modificación presupuestaria, para que nos pague a nosotros, a quien le debe dinero, para que le pague. Y eso no lo está haciendo.
Es que por lo que habíamos hablado con trabajadores del ayuntamiento, nos decían eso, ¿no? que sí se había aprobado esa modificación de crédito, pero que el dinero para los trabajadores no había llegado. Decíamos, Manuel, que el día 31 ya está esa huelga convocada, pero que hoy hay una concentración delante de la subdelegación a partir de las 8, va a ser, ¿no?
Bueno, hoy tenemos primero, nosotros vamos a coger fuerzas de comisiones. Uh-huh. Lo vamos a celebrar comiendo de nuestro dinero, pagamos la comida de nuestro dinero porque el señor alcalde no nos la va a pagar tampoco.
No,
entonces
creo.
Vamos a coger fuerzas. A las 6 tenemos asamblea de todos los trabajadores en la antigua sindical, a las 6 de la tarde, y a las 8 esperamos llenar la subdelegación del gobierno con los trabajadores del Ayuntamiento de Orense. Te hago una matización. En la junta de personal y hoy en la asamblea hablaremos de ello. La huelga, en principio, se propuso para el 31 de octubre, pero no está todavía autorizada. Entonces, es posible que se cambie la fecha, porque ahora lo que nos interesa es, de alguna manera, paralizar el ayuntamiento. Tenemos que paralizar el ayuntamiento. Lo sentimos por la ciudadanía, pero lo tenemos que parar, porque nosotros necesitamos cobrar, aparte de otras historias, que nos va a perjudicar con las propuestas del señor alcalde. Entonces, ahora mismo, la huelga, sabemos que es complicada, porque es una reducción de sueldo, aún por encima de no cobrar lo que nos corresponde mes a mes, pues aún por encima el ayuntamiento te va a descontar. Uh-huh. Entonces, vamos a tratar de tomar medidas que paralicen el ayuntamiento. Es decir, nosotros tenemos varias propuestas y hoy las trasladaremos en la asamblea, pero lo que sí está claro es que la huelga es lo último que queremos desde comisiones. Lo que queremos desde comisiones es, una, que nos pague, y dos, si no nos paga, tomar medidas que compliquen el funcionamiento del ayuntamiento y la gente vea lo que hace el señor alcalde con nosotros.
Por lo tanto, podemos decir que esta tarde vais a hablar precisamente de esa jornada de huelga. Estaba prevista, como decíamos, para el 31, pero aún, se puede mover esa fecha. Incluso, Manuel, ¿por qué no ser optimistas? Incluso se puede desconvocar en caso de que se vea algún movimiento muy claro por parte del gobernante, ¿no?
Hombre, sabemos que el alcalde ahora mismo le temblan las piernas. Le temblan las piernas, sobre todo con dos servicios muy importantes para la ciudadanía, que es la policía local y los compañeros del parque de bomberos. No te puedo decir más, por ejemplo, el personal de cementerios. Tú imagínate que el día 1 que haya entierros con un montón de gente que se mueve ese día, el día de difuntos, y no haya gente para enterrar. Porque estamos hablando de un día festivo, ¿vale? Y la gente no tiene obligación de trabajar lo que no le corresponde. Entonces, con que ciertos servicios sigan manteniendo y defendiendo que no podemos seguir así, el ayuntamiento cada día va a estar peor. El funcionamiento del ayuntamiento va a ser peor. Y claro, si ahora lo que vemos cada X tiempo, que ahora mismo parece que le falta esa píldora para mandarnos una inyección y faltarnos al respeto de nuevo, pues nosotros vamos a seguir, y vamos a seguir defendiendo a los trabajadores, y vamos a seguir peleando para que nos pague lo que nos debe y cumpla las leyes que le obligan a hacer ciertos procesos que no está cumpliendo. Entonces, ahora mismo tenemos que ser cautos, tenemos que estar unidos, y si seguimos unidos, venceremos en la batalla. Por eso digo que la huelga, a primera vista, tan pronto, pues sería pues finalizar una guerra que aún no ha empezado. Entonces, lo que tenemos es que mantener la guerra lo máximo posible y conseguir que el alcalde se baje de la burra y ceda y pague lo que debe. Es lo que le interesa a los trabajadores. Después de hacer un trabajo profesional y constante todos los días del año, los trabajadores quieren cobrar. Y eso es lo que interesa a los trabajadores. Después de trabajar, tenemos el derecho de cobrar. Y eso lo vamos a pelear.
Pues sí, desde luego que sí. Todo trabajador, como siempre decimos, tenemos ese derecho y, bueno, pues la administración o los jefes tienen la obligación de hacerlo, de pagarnos. Pues nada, Manuel, que estamos a la espera de lo que ocurra en esa reunión, de lo que decidáis, también de esa concentración que va a tener lugar hoy durante la subdelegación del Gobierno y, por supuesto, esas concentraciones que realizáis en la Plaza Mayor. Manuel, gracias por atender nuestra llamada y nada, manténnos informados de lo que se decide.
Pues no tengáis problemas, estaréis informados. Y sí, os animo a que nos apoyéis y que estéis con nosotros ante una situación que llevábamos muchos años sin sufrir con ahí, y ya han pasado muchos alcaldes por el ayuntamiento. Pero como esto no pasó ninguno, yo creo que es el peor alcalde de todas las corporaciones, y la cuestión sería sacarlo cuanto antes de este tema. Pero bueno, eso le corresponde a los políticos.
¿Necesitas asesoramiento? Lembra este nombre, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servicio de calidad. Somos un equipo de 12 consultores o seu servicio comprometidos en garantirle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Si quieres mejorar tu inglés o empezar de cero, apúntate en el That's English del eSmart Gisela de Obarco. El programa contiene cursos adaptados a tu nivel, desde el básico hasta el avanzado, a partir de 16 años, avalados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, diseñados para el aprendizaje autónomo. La matrícula incluye material didáctico y un día de clase semanal no obligatorio de 90 minutos en horario de tarde para resolver tus dudas y practicar el idioma. Plazo de matrícula hasta el 31 de octubre. Más información en eSmart Gisela. Teléfono 988-320-931 o visita nuestra web.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente!
¡Dimisión!
Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Pontevella está de aniversario. 23 años contigo. Y para celebrarlo, do 11 o 26 de octubre tenemos actividades para todos. Exposición homenaje o Carrabouxo. Estrella do Club Infantil de Ponti. Baile, magia, realidad virtual. Figuras de Playmobil, música, poesía, talleres infantiles, zona gaming e moito máis. Ven a festexalo connosco. Pontevella, cada día una nova experiencia.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime
¿Quién no coñece esta canción? ¿Quién no coñece esa voz, esa guitarra? Por supuesto, pues a ese grupo. ¿Quién no conoce a Mark Knopfler? ¿Quién no conoce a Dire Straits? Bueno, pues pienso que todos os que o coñecen e os que non, que deben ser dos o tres, más o menos, estamos de enhoraboa porque o 26 de octubre tenemos aquí en Ourense a oportunidad de disfrutar pues cun tributo a esta gran banda de rock. Tenemos a oportunidad de disfrutar con Brothers in Band, y dentro de esa band pues está Miguel Queixas. Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás?
Eu penso, Miguel, que, bueno, ti eres o batería de ese grupo que facedes esa homenaxe, ese tributo a Dire Straits, pero como decía Miguel, ¿ti crees que alguén, sexa de idade que sexa, non coñece a Dire Straits, ou cando menos non coñece eses acordes que estábamos escoitando?
Eu supoño que a inmensa maioría. Se ven é certo que sabemos que es que peinamos algunha cana entre os 45 para arriba, os xóvenes de 45 para arriba. Creemos que no caso da península, pues todo o mundo coñece, pasou, namorouse, fixo a mili, conoceu a súa mozo marido, e pasou parte da vida pegado aos recordos desta banda tan icónica e que queda xa no legado da historia da música moderna.
Desde logo que sí.
Acordo contigo que sen dúbida, de 45 para arriba, moitos coñecen o que está soando.
Atrevería a decir que tamén para baixo, porque somos moi pesados, os viesóvenes, o chamanos como queiras, e os nosos fillos tamén lle ponemos e decíamos, mira como sona isto, como... dentro de como sona isto, caro Miguel, que é imposible non falar deste tema, porque falamos dun tributo a unha banda como é Dire Straits, pero sobre todo falamos dun tributo a unha guitarra, bueno, a varias guitarras. Porse en frente dun escenario, tendo en conta que un ten que, bueno, si non facese pasar, si cando menos intentalo por Mark Knopfler, eso ten que ser pois un peso engadido, non?
Sí, por suposto. Te acompañaba a primeira frase que decías ti, tamén veñen xente máis novos concertos, por suposto, atopamos tres xeracións, ou nos pasa en Holanda, onde o público é un pouco maior, onde chegamos a ver catro xeracións sentadas, ¿no?
Caray.
Es decir, que ese traspaso de testigo, ¿no? Y respecto a esta segunda parte que comentas, inevitable, ¿no? Es decir, la figura de Mark Knopfler, la figura de guitarra solista, o su sonido tan especial y que tanto evolucionó na súa carreira, y en este caso, o papel do noso solista, Angelo Fumarola, pues es fundamental recrear o sonido, recrear a interpretación, recrear todo cos mesmas instrumentacións, cos mesmos material. Temos a fortuna en xira de traballar con un luthier que sempre está poñendo a punto en cada momento todas as máis de 12 guitarras que van en ruta con nós, pero finalmente para buscar a emoción. Donde estarás ti, interpretar, non se trata de copiar e imitar, porque sería unha palabra, nos creemos que é demasiado burda,
sí,
¿no? Porque os xenios son inimitables, ¿no? O que buscamos é recrear esa performance, esa interpretación musical, e aportar todo o posible para conseguir o elemento final, que é o de transmitir esa información de escenario a platea e de platea a escenario, e conseguir o último, ¿no?, que é a emoción, que eso non distingue, creo eu, para ninguna interpretación artística. Ese objetivo co que saímos cada noite na nosa xira europea, a decir, vamos a intentar emocionar. Si no nos emocionamos, si conseguimos transmitir o poder da música en directo, ese digamos que é a nosa misión, ¿no? Más alá de imitar, sería o primeira capa da cebola, pero a capa importante é facer todo o posible para eso, para chegar a rascar a piel, primeiro a nosa e despois a vosa.
Por lo que nos di, nos que xa poideron e tiveron a oportunidade de poder escoitar este Brothers in Band, bueno, pois din que un pecha os ollos pode estar en calquera concierto destes grandes, ¿no?, do rock, como eran Dire Straits. A pregunta é obvia, Miguel, ¿por qué Dire Straits? ¿Por qué Mark Knopfler?
Porque nos gusta. porque nos gusta.
A pregunta es sincera y a respuesta también por lo que beso, ¿no?
Sí, 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 no, por supuesto, es decir, porque nos gusta, porque un placer, porque una delicia, porque un caramelo, porque representa una etapa musical, si nos centramos solamente en la etapa de Dire Straits, significa ese periplo entre ano 77 ano 92, de acordo, representa una etapa propia, una evolución, un grupo que aparece a contracorriente, de acordo, un grupo que representa incluso una etapa musical donde se ponía en valor pues una serie de cosas, sin menospreciar ningún otro estilo, obviamente, ni actual ni antiguo, pero donde se ponía en valor pues una forma de entender la vida, una composición musical, donde las letras tenían algo que decir, algo que aportar, y representa una etapa, y una etapa social, y una etapa de la sociedad preciosa, donde un disco era un tesouro, onde unha gráfica, onde un arte, onde abrir un vinilo ou abrir un CD ou abrir un cassette, onde había algo e onde milleiros de persoas no mundo, e que nós afortunadamente pues, seguimos comprobando en cada país que visitamos, teñen pegado a eles un recordo. Entonces ese sería a resposta rápida a por qué. De a curta, como decías ti, fácil, porque nos gusta e porque vos gusta. E porque te podo asegurar que o que pasa nun concepto de Brothers in Band é unha comunión absoluta de nunca de nostalgia, porque esa palabra nos escapamos dela, sino de recordo e sobre todo de estar no pasado disfrutando do presente.
E sobre todo, pois, como ti estás a apuntar, Miguel, mandando esa mensaxe a todos, non? Que a música non ten idade e sobre todo, pois, non coñece eso de modas, porque sí, pode ser unha moda Dire Straits cando comenzaba, pero agora xa non é unha moda, sino que é un recuncho onde acudimos moitos para decir, vou a relaxarme ou vou a desconectar. Seguimos falando deste grupo, do voso grupo, porque claro, internacional, tío, acabas de decir esa xira europea, pero que aparte de Ángelo Fumarola, nomes propios de Galicia, de fora de Galicia, a verdade é que internacional é a banda,
Sí, 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 e o que temos que ter en conta, neste caso, falando de Ourense, pois que temos dous, se non me equivoco, espero non equivocarme, temos dous ourensans na crew, na banda, no que o formato da banda. Neste caso temos de a Ángel Fernández de Ourense, de teclados e sintetizadores, e Sander Ulloa do Carballiño, saxos, flauta, coros e percusións adicionais. É dicir, hai unha parte de Ourense representada en Brothers in Band. E de feito, así a modo anecdótico, Ourense suele ser a nosa zona de parada, reunión e ensaios cando non son en ruta. Estamos preparando un novo espectáculo que estrenamos o mes que ven en Holanda, precisamente, que temos ali 22 concertos para facer, e de feito os ensaios nacen de Ourense. Por tanto, banda internacional, pero moi pegada a Ourense, máis do que pensades.
Decía isto, Miguel, porque sobre todo Sander, que bueno, pues, un dos músicos que eu coñezo, claro, que Sander precisamente non é da xeración Dire Straits. Embargantes está aí, o dá todo no saxo, o dá todo no vento, verdade? O que decíamos antes, é que un contáxase dese ritmo e dese impulso de Dire Straits.
Exacto, e aquí temos algo curioso, unha persoa moi nova que absorbe e entrega na súa interpretación, e que eu creo que aos que peinamos a cana na barba tamén nos pasou un pouco de xuventude, ou polo menos eu intento pegarme moito a él, a ver se me pega así a xuventude e a efervescencia, e a verdade que é un auténtico placer que ter un ourensán e tan novo que nos está, digamos que nos está poñendo as pilas, ¿no? que ten que pasar.
É unha delicia. Teño ata anécdotas con Sandro, porque aquí este que fala, pois, quiso facer os seus pinitos co saxo. Acudía ás clases de saxo no Conservatorio Lino Carveño, e precisamente Sander viña despois camín, co mesmo profesor. Claro, Sander era un neno de 10 anos, máis ou menos, e xa daba sopas con onda todos los que estábamos allí. Cada vez que yo beso en un escenario digo, caray, este era el pequeño que entraba detrás de mí en las clases, increíble, sobre todo, o que te dices, ¿no? Pues cómo se mimetiza co estilo musical e cos estilos musicales, que son moitos os que le va tocado Sander. Pero bueno, non imos centrar esta conversa en Sander, porque temos que centrarla nese gran espectáculo que poderemos vivir o sábado 26 de octubre no auditorio de Ourense, ese Brothers in Band, The Very Best of Dale Street. Perdonen por mi inglés. Xa dixemos, Miguel, por qué Dire Street, pero agora tamén unha pregunta que agardos esa sincero para contestar. ¿Por qué este é o verdadeiro tributo? ¿Por qué temos que ver este tributo e non outros que existen a Dire Street?
Vaya por diante que eu nunca diría que non hai que ver a ningún outro tributo. Todo o contrario.
Ben.
Entendendo, vaya por diante iso. De acordo, eu me gusta, tócame o papel de falar en nome de Brothers in Band. A música en directo, sexa cal sexa, debe ser disfrutada, apoyada, gracias a vos, ou utilizando o vosso altavoz para poder chegar a todo o mundo. Toda persoa que se sube a un escenario merece o máximo respeto, porque subirse a un escenario e entregar o que un sabe facer é moi digno e é un auto na avaliación persoal, obviamente, valga a redundancia, pero tamén de quen está. Eu só podo falar de que Brothers in Band é un espectáculo serio, un espectáculo cuidado, un espectáculo donde buscamos a emoción do público e onde, a través dos anos e da nosa experiencia cada día maior e internacional, pues, creemos que temos un espectáculo moi divertido, interesante e apasionado. Hai moitas bandas realizando homenaxes e mantendo a chama viva de Dire Straits ou de outras. Apoio absoluto, reconocimiento e respeto por todas. No noso caso, pois o que estamos facendo é, como te decía, xirar por moitos países, que é unha auténtica bendición, e desarrollar moitos espectáculos, en este caso, catro espectáculos diferentes sobre a historia de Dire Straits, sobre as súas diferentes etapas, e en concreto en Ourense, o día 26, faremos The Very Best of Dire Straits, este espectáculo recopilatorio, super vivo e super dinámico, que todas as noites vai cambiando, porque temos que recopilar o que para un sei o mellor de Dire Straits en un tope que nos dan de 2 horas e 20 minutos.
Que difícil.
Entón, como eso é imposible... Como es imposible, y afortunadamente un show muy dinámico, hay pezas que entran y que salen. O especial que puede tener Brothers in Band, ni siquiera, porque no fai ni un mejor ni un peor que ningún otro espectáculo, es que son 4 los diferentes shows que tenemos, como te decía, especializados en las diferentes etapas. En Ourense faremos un The Very Best of Dire Straits, en Holanda estreamos o 20 de novembro, que es un auténtico orgullo poder estrear en outro país un show que xa volverá para aquí, para Galicia, espero, onde celebramos o 40 aniversario durante o ano 85 e 86 da xira Brothers in Arms, do gran disco Brothers in Arms e a súa xira, o que significou o culme mundial de éxito de Dire Straits. Estamos xirando tamén co espectáculo de Last Tour of Dire Straits, que recrea a última xira de Dire Straits con un formato moi grande, cos 9 músicos en esa recreación do escenario original a escala, é unha producción moi grande, e tamén temos o show que seguro conoces, o disco Alchemy de Dire Straits, o que significou ese gran directo, onde pues, temos un show que é Alchemy Dire Straits Real Life, onde se recrea todo ese disco en directo exclusivamente. Eso pode ser o que pode identificar a Brothers in Band, o cariño, o a pasión e as ganas e a repercusión internacional. Pero volvo a dicir ao principio, os mellores son os pais de cada un. E os filhos, non?
Ni máis ni menos.
Ni máis ni menos, verdad? E fora competencias, e fora calquer tipo de circunstancia. E todo aquel, e perdona que me extenda,
nada máis, por Dios.
Teño unha sorte, e é que tiven un profesor e varios profesores de música que me inculcaron moito o que era a música e os valores, e que a competencia era algo que non entraba na música, era algo burdo e vulgar, porque a competencia non pode estar ligada á música. A música é un arte, a interpretación, ser intérprete, no noso caso, que somos intérpretes, que estamos interpretando, recreando ou a labor de outros músicos, non podemos entrar nunca en comparacións. Non podemos entrar en ese chabacanismo de soy mejor que tú e ese tipo de vulgaridades musicales que al final non deixan máis que representar unha falta de valores enorme. O digo sempre desde o máximo cariño e que o importante é que sonriamos, disfrutemos e compartamos a vida, que é un regalo que temos.
Compartamos a música, sobre todo pues, a música dos grandes como é a de Dire Straits, la vamos a poder disfrutar o 26 de outubro aquí no auditorio de Ourense. Ollo que xa están a vendas entradas, que ninguén se leve susto si logo chega e non a topa, mellor en esa venta anticipada, e si non, bueno, pois na taquilla arriscan a que non quede ninguna cando chegue o sábado 26, por si acaso, mellor ir mercándola. Miguel Queixas, batería deste Brothers in Band, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz e sobre todo por traernos, bueno, pois ese sonido que tantos e tantos recordos nos trae absolutamente a todos. Gracias, Miguel.
Moitísimas gracias por o vos altavoz e vémonos o 26 en Ourense.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime the show must go on.
O Festival Internacional de Teatro de Ourense xa está aquí, hoxe mércores 16 de outubro, espectáculo Vía Morta, de la compañía Cultura Activa de Galicia, ás 8 da tarde, no Liceo de Ourense. O Fito xa está aquí.
Ferretería Pereira, todo lo que esperas y más de una ferretería. Herramientas industriales para electricidad, fontanería, jardinería y pintura. Artículos para el hogar, menaje, bricolaje, tornillería, accesorios para puertas y ventanas. Distribuimos materiales de primera calidad para carpintería y construcción. Dinos lo que necesitas y si no lo tenemos, te lo conseguimos. Ferretería Pereira, soluciones para profesionales y particulares. Conde Fenosa 8 o Barco.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas en Vilamartín. Domingo 27 de octubre desde las 8:30 de la mañana. Inscripciones en carreracáncerpáncreas.es. Precios, adultos 12 euros, menores de 16 años 6 euros. Participa, es por una buena causa. Promueven Acampan, Aespank, Asociación Española de Gastroenterología. Organiza Acapaval, Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras. Colaboran Concello de Vilamartín y Diputación de Ourense. Patrocinan Iberdrola, Cupa Group, Cafersa y Autoneum. 10 años movidos por la esperanza.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me around the rock. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on that day. Put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out.
Pues que estamos ya llegando al final de Voces de Ourense, que nos quedan, nada, 6 minutos para contarles. Pues miren, para contarles, por suerte no hemos recibido muchas más noticias, con lo cual no tenemos que ocupar estos pocos minutos que nos quedan en darles las últimas noticias que han llegado hasta nuestra redacción. Lo único que desde el grupo provincial de Benega, en la Diputación de Ourense, están demandando un cambio de modelo en la gestión de residuos desde esa entidad provincial. Según Bernardo Varela, una empresa que hace negocio gestionando toneladas de residuos no estará interesada en la reducción de los residuos. Sobre esa base está esa petición de los nacionalistas. Dicho esto, pues ahora ya sí que hemos acabado con la información y nos vamos a lo de siempre, ¿verdad? Al acabar este programa, ¿qué hacemos? Efectivamente, señora, felicitar a los que están de santo. ...16 de octubre... ¿a quién tenemos que felicitar en esta jornada? Bueno, pues tenemos que felicitar de entrada a la Margarita, porque hoy es Santa Margarita María de Alacoque, así como suena. Pues a todas las Margarita, muchas felicidades, o a las que celebren este Santa Margarita. Y también a los Gerardo, a las Eudovigis, a los Anastasio y a los Beltrán. Elicio, también estáis vosotros de santo, muchas felicidades. Y también los Gaudericos, los Longinos, los Lulos, los Mumolnos, así. Es difícil, ¿eh? Además es Mumolno de Noyón. Los Rodolfo también están hoy de santos, así como los Vidal y las Bonitas. Sí, vale. También usted, señora, que es bonita, pero no se llama así, así que felicidades por ser bonita, simplemente. Y se nos olvidaba también los Galo, que también están hoy de santo. Bueno, pues a todos y a todas, 16 de octubre, es su santo. No les digo más. Nos vamos, volvemos mañana a las 12, si nos dejan, ya lo saben, mañana jueves. Por lo tanto, volvemos para encender fogones y vamos a recibir además a todo un campeón. Bueno, pues eso, que volvemos mañana a las 12, si nos dejan. Y mientras tanto, pues lo de todos los días, sigan en la buena compañía de la radio, de la mejor cadena privada de radio de toda Galicia, de Radio Voz, y sobre todo las sintonías aquí en la provincia de Ourense y en la ciudad de Ourense. Y disfruten. Claro que sí, disfruten de estar donde estamos. Ourense ciudad, Ourense provincia. Inimitables, nos envidian. Hasta mañana.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, se está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio todos, aunque luego ni entres. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Estoy muy harto de que me digan, si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y nunca la verás. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal. Quiero entrar tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Aparcado el coche y ahora busca lo del ticket de la hora.
Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo. Quiero entrar tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio. Quiero entrar tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar.
Radio Voz.